Amén, hermano. No se preocupen de la lluvia, pues nosotros disfrutamos muchas oportunidades de predicar en la lluvia. Y no es ninguna molestia, es más, en aguas calientes, Miguelito y yo nos poníamos en el centro, donde casi no querían pararse para escucharnos, a menos que estaba lloviendo y tenían que refugiarse a las orillas de las paredes, pues. Y nosotros nos ponemos ahí en la lluvia y predicamos a un grupo cautivo y no podían irse a ninguna parte. Aunque los dos llevábamos lentes y no podíamos ni siquiera leer ni ver si nos estaban escuchando. No, pero era buenas oportunidades. La lluvia no nos quita mucho. Es más, podemos dar gracias a Dios por esta grande lluvia que nos está dando hoy. Buscan otra vez en Hechos capítulo 9. Versículo 5. Hechos 9:5. Dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Muchos pensamientos me llegan a la mente cuando pienso en esta frase, ¿quién eres, Señor? Porque demasiadas veces yo pienso que yo todavía no le conozco. Esa canción que acabamos de cantar, Santo, Santo eres tú, Señor. Mira esto, cuánto me llena de emoción. De aquel día que vamos a estar todos juntos, por fin conociendo a Dios en su realidad, en quién es de veras. Conociendo al Señor Jesucristo en su santidad, en la gloria, viendo tantos los que se hincan a Él y le alaban, de todos los más grandes de la tierra, que adoran a nuestro Señor, y el Señor Jesús exaltado como debe ser. Cuando yo pienso en las minucias que somos nosotros, los hombres, y las cosas que nos interesan, y mira a la grandeza de nuestro Dios, el que nos hizo, pues me asombro en pensar que Él nos amaba, que Él pensaba de nosotros, que Él llegaba a visitarnos. ¡Qué grande cosa es que Dios se ha fijado en nosotros! ¡Gran Dios como eres! ¡Este Rey de los del cielo! ¡Rey de todos los ejércitos del cielo! ¡El que manda y se cumple a su voluntad! ¡Y mira la buena voluntad que Él ha tenido hacia nosotros! Bendito Señor Jesús, yo le amo aunque no lo puedo comprobar demasiado a mis compañeros, ni siquiera al mundo, pero yo le amo y se lo voy a decir. Yo quiero que Él sepa y que todo el mundo sepa que yo amo al Señor Jesucristo. Yo creo que Él es bendito y bienaventurado y yo quiero estar con Él y no le quiero desagradar en ningún momento, porque Él es el Señor Jesús. Pablo llega a decir, ¿quién eres, Señor? Lo primero que me llegaba a la mente es, ¿qué consecuencia tan triste? Consecuencia triste de una vida que no conoce al Señor Jesucristo. Tú puedes sentir tristeza por los que no le conocen. Debes sentir esta tristeza por aquellos. Pero otra cosa que me llegó a la mente era la culpa. Pues indefensible, una culpa, sin pretexto. No es posible defender esta cosa de que él no conocía a Jesús. Tenía todas las probabilidades de ver y de conocer. Si alguien debía haber sabido quién era Jesús, era Pablo, él debía saberlo. Pero hoy yo quiero tocar otra cosa en cuanto a esta frase, ¿quién eres, Señor Jesús? Porque sabemos que Pablo era un fariseo, era un judío, y mira lo que estamos viendo cuando él llega a este momento en su vida, llega delante de Jesucristo, y Cristo no estaba demostrándose a alguien que le estaba buscando, él estaba demostrándose a alguien que todavía en terquedad estaba peleando en contra de su propia conciencia. Mismo Cristo lo menciona, que es dura cosa dar para ti, dar cosas contra el aguijón. Te es duro seguir en este camino donde andas. Cristo lo reconoció, pero Cristo se demuestra a nuestro amado hermano Pablo ahora como le conocemos. Pero él se demuestra a él, siendo él rebelde. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos acerca de esta cosa cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Me llega a la mente que esto es una confesión humilde. Es una confesión humilde de este, a este Pablo, este Saulo, una confesión de su propia ignorancia, una confesión de su propio error, equivocación durante su vida, es una confesión de la vanidad de su religión, es una confesión de tantas cosas. Pero mira la humildad que esto trae Pablo para poder decir, ponerse de rodillas delante de aquel a quien estaba persiguiendo y decir, ¿quién eres, Señor? Es una confesión humilde que nosotros tenemos que ver en aquellos que quieren conocerle. Tienen que llegar a este punto de confesar humildemente que no le han conocido hasta ahora. Ahora la razón que le digo que es una confesión humilde, algo que él tuvo que humillarse y quebrantarse para poder decir, algo que tuvo que llegar a este momento que tan duro que él tenía que ser tratado por Jesucristo, hasta cegado por 3 días para traerle a este momento. Esto requería humildad. Pero la razón que le digo es que este Pablo, como todos los demás judíos, y como los hebreos, y los saduceos, y los fariseos, todos ellos tenían una soberbia natural por ser judíos, no más por ser ellos de la raza que Dios había escogido. Yo digo una confesión humilde de su ignorancia, porque él se creía conocer a Dios. Él pensaba conocerle. Él pensaba que lo estaba sirviendo. ¿Y qué entonces está diciendo ahora? Estaba yo equivocado. Mi religión estaba equivocada. Mi patria estaba equivocada. Todo esto es hueco. Yo todavía no conozco la verdadera, la verdad. Yo todavía no conozco el camino verdadero. Yo todavía no conozco el Mesías. Y piensa en la importancia de esta cosa. Piensa en la importancia de esta confesión que Pablo llega a este momento y dice, yo no te conozco. Yo, que toda mi vida, jacto de ser judío, hasta me jacto de ser de la secta más estricta y religiosa de toda mi nación. Yo me jacto de ser el mejor de todos, el hebreo de los hebreos, de mi genealogía me jacto. Todo esto es mío, él dice. Pero llega a este momento diciendo, todo es nada. Es nada. Es menos que nada. No más me ha perjudicado. Yo llego a este momento sabiendo que he estado equivocado toda mi vida. He estado mal toda mi vida. ¿Sabes? Esto es el problema con el mundo hoy en día. No saben que están mal hasta ahora. Necesitan esta revelación, esta confesión humilde. Enséñame, porque ¿cómo voy a saber si alguien no me enseña? Esto era la confesión del eunuco. No, enséñame, ¿cómo puedo entender este libro sin que alguien me enseñe? ¿No era el judío? Claro que sí. Yo sé que lo pintan como un negrito por ahí porque dice que vino de África, pero este hombre era un judío. Y este, si no era judío de naturaleza, era judío proselitado, obviamente. Los gentiles empiezan a ser evangelizados en Hechos capítulo 10. Y él fue este evangelizado. Capítulo 8, nomás razona un poquito, hermanos. Este hombre tenía que ser enseñado, pero Pablo estaba en exactamente el mismo lugar y toda su vida, y no lo sabía. No sabía. Para entender lo que estoy diciendo, tenemos primeramente que reconocer qué son los judíos, qué es la nación de los hebreos, esta nación de Israel, qué importancia tenían ellos en el plan de Dios. ¿Qué es lo que les hacía diferente que cualquier otra nación? Yo te pregunto, ¿hay algo en la grande ley de Moisés, algo en los ritos de Moisés que lo hace especial? ¿Algo que lo hace mayor que todas las demás naciones? Solamente una cosa que lo hace diferente que todas las demás naciones. ¿A poco las otras naciones decía que estaba bien robar? No, ninguno. ¿A poco las otras naciones, no sabían la necesidad de diezmar o ofrendar a sus dioses? ¿Sacrificios? Nada nuevo. Puedes encontrar casi todos los elementos de la religión judaica, lo cual lo encuentras en otras naciones. Esto de prohibir las imágenes, esto también se puede encontrar en otros lugares. La razón que te estoy diciendo esto es para que tú entiendas que lo importante del judaísmo, lo que era importante, que era diferente, lo que lo hacía especial, la vida, el corazón del judaísmo, la única religión que Dios instituyó, es la única cosa que lo hace diferente, es que era Dios. Tenía a Dios. Quiero decir que había una persona que se había revelado por medio de Abraham, por medio de Moisés. Existía una persona que daba vida a esta religión. ¿De qué sirve el judaísmo sin Dios que lo dio? Es nada. Y mira lo que vemos después. No más piensa en el judaísmo. ¿Cómo era la cosa importante? ¿Cómo era? ¿Qué es la circuncisión? ¿Tú crees que es? No, déjame decir. Era y odio hacia los judíos, mismo esposa de Moisés, odiar a Moisés por forzar ella a circuncidar a sus hijos. Sangriento esposo eres para mí, ella dijo. Ah, mira, no más razona en cómo es que estos judíos se creían algo interesante, algo importante, pero la única cosa importante de ellos era que ellos pertenecían a Dios. No es que ellos eran especial, no eran un pueblo importante en ninguna manera. Hasta Dios dice que les escogió siendo los más pobres, los más pocos, los más insignificantes de la tierra. Eran casi nada. La única cosa que la hace diferente a ellos es que Jesucristo, nuestro Dios, les había escogido. Y cuando Él se reveló a ellos, ¿qué fue lo importante? ¿Ellos? No. Lo importante es que Él se reveló a ellos. Mira, no era importante la circuncisión, era importante que Dios había llamado a Abraham. No era importante lo que Dios hizo en Egipto, esto no era gran cosa. Qué tremenda cosa es cuando pensamos que era Dios que lo estaba salvando. Dios que estaba prestando atención a un pueblo por amor de los padres. Dios, la persona, hacía esta cosa importante. Pero más que esto, encontramos más adelante otras promesas que Dios daba a estas personas, y todo acumulándose, todo para enseñarnos el momento, la promesa, la profecía, que Jesucristo iba a llegar a la tierra, Jehová en carne, a vivir entre nosotros y tener nuestra naturaleza, caminar entre nosotros, conocer nuestros dolores, varón de dolores, como dice Él, experimentado en estos dolores, Él que iba a conocer nuestras angustias. Él iba a estar con nosotros, pero nos iba a redimir. Esto es la gran promesa del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo sin esta promesa? Sin Jesucristo. Es solamente rito. Es solamente ceremonia. Es solamente ley rígida. Es una cosa hueca, vacía. No tiene ni siquiera por qué vivir, por qué existir. Especialmente hoy en día. Mira, si no vas a sacar a Jesucristo de esta religión, no tiene nada. No es nada. Es hueca. No es nada mejor que las otras. Estas leyes no son mejores. Es más, hay muchas evidencias que estas leyes que Dios daba no mejoraba su situación, sino hasta les perjudicaba. Se demuestra muchas veces, yo sé, que algunos cristianos hoy en día quieren hasta alabar el judaísmo, quieren alabar la ley de Dios, hasta los judíos lo hacen y los cristianos evangélicos quieren mostrar evidencias que el judaísmo era mejor que todos los demás. La única cosa mejor es que Dios se había revelado por medio de ella. La única diferencia, la única cosa que lo hacía mejor. En muchas diferentes situaciones, en muchos diferentes temas y categorías, otras cosas, otras culturas, otras religiones, eran mucho superior a que les forzaba a matar animales cada rato y que hacía de su templo solamente un rastro. Sí, hay muchas cosas. La circuncisión grande, dificultad para su nación. Grande cosa. Estas cosas eran muy difíciles. Esto de los ritos que ellos tenían que llevar. Y luego entonces hablamos de las cosas que no tenían sentido. Hasta la fecha, los judíos ortodoxos llevan cachucha. ¿Y por qué? No saben. ¿Qué gran cosa es el judaísmo? ¡Es nada! ¡Es hueca! ¡Es solamente leyes y reglas! ¡Solamente símbolos y cosas semejantes! ¿Qué importa del judaísmo? Fue dado por Dios. Es la única cosa. Quiero decir que la persona de Dios es lo único que importa en el Antiguo Testamento. No hay nada importante aparte de eso. ¿Crees que el tabernáculo era especial? No, era nada. Era nada y menos que nada, y por eso Dios dejó que se destruya. ¿Crees que esa serpiente de bronce que hizo Moisés era especial? Nada. ¿Qué nada, hasta Dios también lo mandó destruir. ¡Qué tremenda cosa es estos judíos que se jactaban de su propia religión y no entendían que la única cosa que importaba en su religión era la esperanza viva de conocer a Dios! Y cuando yo digo esperanza viva, de esto solamente se trata. Solamente se trata esperanza viva de conocer a Dios. Pero ¿cómo eran estos judíos? ¿Cómo eran estos hombres como Pablo y los demás en los tiempos que Jesucristo vino? ¿Qué pasó con su esperanza viva? ¿Qué pasó con su amor hacia Dios? ¿Qué pasó con su deseo de conocerle? ¿Saben lo que pasó? Ellos empezaron a poner importancia sobre un templo reconstruido la segunda vez. 46 años se hizo este templo, como gran jactancia. 46 años, cierto que trabajar despacio. Sí, si van a jactarse, que lo hicieron en 3 días, eso sí sería para jactarse, ¿no? ¡Este templo es grande, es bonito! ¿Y qué dice Jesús? Me da asco pensar que ustedes creen que esto es lo que importa. ¡Destrúyelo! ¡Sí, destrúyelo! Llegará el día que ni siquiera una piedra sobre otra quedará. ¿No importa el templo? ¡Ay, las pequeñas discusiones, los pequeños odios que tenían ellos entre ellos mismos, entre ellos fariseos y saduceos, de la resurrección y de los ángeles, y luego acerca de este si en Samaria o si en este monte! Y Cristo dice, ¿qué les pasa? ¿No han acordado ustedes de la gran esperanza que tuvieron todos los profetas? Que ellos darían cualquier cosa, se sacrificarían todo lo que tuvieran para ver estos días y no les fue permitido verlo. Cuando vino Jesucristo, vino a una nación completamente perdido en sus propias tradiciones y mandamientos de hombres y cosas tontas. Y se peleaban cerca de genealogías. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo acerca de ellos? Oh, mira cómo él dijo, hipócritas, necios, personas que no eran nada. ¿Y por qué? Habían perdido la única cosa importante en su religión. Dejaron de buscar a Dios y se satisfacían con cosas que de su religión. ¿Cómo es posible que los judíos llegaran a este punto? No estaban buscando el Cristo ya. Y cuando Pablo por fin lo confiesa a Cristo, él estaba confesando junto, decir, ¿quién eres, Señor? Él estaba diciendo, yo no sabía, yo no estaba esperando, yo perdí la visión, yo perdí la esperanza de aquel día. Porque si hubieran estado esperando la única cosa, el fin, pues, lo que todo el Antiguo Testamento señala, y también el Nuevo, por si no lo sabes, todo lo que él estaba diciendo es que va a haber un reino de nuestro Dios, y el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres, y él va a caminar entre nosotros. Esta era la gran esperanza de Jacobo. Esto era la gran esperanza de Judá, de David. Esto era la gran esperanza de Salomón y de Jeremías, y de Isaías y Malaquías. He aquí viene, he aquí viene, y su galardón consigo. Mira lo que ellos estaban diciendo. Grande cosa iba a ser Dios caminando entre nosotros. Y dejaron de desearlo. Dejaron de esperarlo. Dejaron de buscarlo y celarlo con toda su vida. Lo que ellos empezaron a tener era ambiciones patrióticas. Y luego entonces Jesucristo viene. Jesucristo viene, ¿y qué pasa? Ellos están más preocupados acerca del bienestar de su propia nación. Están pensando en victoria sobre sus enemigos. Aún los que estaban esperando a Cristo. Mira las cosas que estaban buscando. ¿Dónde estaba el gran deseo de alabar a Dios? ¿Dónde estaba el gran deseo de ver la gloria de Dios? ¿Dónde estaba el deseo de servir a Dios? ¿Dónde estaba la esperanza que ellos tenían en el conocer a Dios y estar a sus pies? Lo que yo encuentro de ellos es que solamente buscan los ritos y las ceremonias y la gloria de su propia nación, sus ambiciones religiosas o de sus propios. Nada más que eso. Y esto es lo que Pablo también estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo me equivoqué. Yo celé mi patria en gran manera, pero lo que yo no sabía es que mi patria valía un comino sin Jesucristo. Las promesas no son al simiente, como dice simientes, sino al simiente que es Jesucristo. Solamente un tema, solamente una aspiración, solamente una gran meta, una gran ambición en todo lo que es el Antiguo Testamento. Enséñanos el Cristo. Lo queremos ver, lo queremos conocer. Dios con nosotros. Grande promesa, profetizada desde casi el principio y hasta ahora olvidado por gente como Pablo. Ahora, esto es importante porque tenemos que también pensar en nuestros días. Si este Esteban podía decir acerca de los judíos una lamentación fuerte, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que están resistiendo lo que importa? ¿Cómo es posible que sean tan necios y tan ciegos a lo que importa de una religión, si es que algo importa en eso? Déjame decirles una cosa, porque la misma cosa ha pasado con los cristianos. Ahora nomás escucha esto, porque la misma cosa ha sucedido con los cristianos. Y esto fue profetizado, esto fue dicho hasta por Pedro. ¿Qué es lo que él los llama? Él los llama, escúchalo bien, él los llama puercas lavadas. Razónalo un poco, hermanos. Porque estamos viendo hoy en día los que invocan el nombre de Jesucristo, lo mismo como aquellos judíos. Y empiezan a poner más importancia en sus tradiciones y en las cosas de su religión. Y aunque tengan buenas doctrinas, han perdido toda la esperanza viva de conocer a Dios. Razónalo. ¿Qué dice Pedro? Más vale que yo lo lea porque lo voy a olvidar. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido desde lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Razón aquí que a quien está hablando Pedro dice que estas personas habían conocido a Jesucristo, por lo menos superficialmente. Le habían conocido, saben toda su historia, saben lo que es, sabe que nació de una virgen, sabe que es el Hijo de Dios, sabe lo que Él es Dios mismo en la carne, sabe que Él murió por los pecados, sabe de todos sus milagros y creen a todos. Sí, son celosos para estas minucias acerca de Jesucristo. Contemplan su muerte, hasta se pueden hincarse delante de un crucifijo y ver la sangre del pobre Cristo. Y hasta pueden tratar de emocionalmente sentir la angustia de Cristo en la cruz. ¡Ah, qué bonito es Cristo que nos enseñó a sufrir! ¡Qué bonito es Cristo que nos enseñó a morir! ¡Qué bonito es Cristo que nos enseñó a vivir! Son cristianos. Son cristianos, pero óyeme bien, son cristianos que saben el buen mandamiento, saben el camino correcto, pero han perdido toda la esperanza viva de lo que es el cristianismo, porque están contentos con su religión y no necesitan, no les hace falta el Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Salvador. No les hace falta conocerle. Están contentos tenerle a la distancia de una mano, por si es suficiente. No más razone aquí. Esto es un gran error de los católicos y protestantes y ortodoxos y estos cristianos que se llaman cristianos y saben las doctrinas de Dios, pero quieren a Cristo poco a poco. No quieren entregarse a Cristo. Piensan que si se bautizan, esto les acerca tantito. Si reciben a Cristo en la misa, esto les acerca un poquito. Sí, si toman la primera comunión y ellos se casan en la iglesia y van a misa cada Navidad, o yo no sé cuál es su idea en la religión, pero quieren a Cristo poco a poco y creen. Tienen este pensamiento que al final de sus vidas, que por ahí cuando están llegando al final de sus vidas, van a acumular todos sus poquitos añadiduras de Cristo y esto les va a ayudar en el fin quizá a entrar y que Dios les va a dar crédito por cada pequeña cosa de Cristo que asimilaron. Pero no es lo que dijo Pedro. Pedro dijo que les perjudicaron, porque si saben el buen este camino, y esto no les cambia la vida, no les da nueva vida, entonces ¿qué? Les perjudica, y su estado es mucho peor que antes. Ellos hasta pierden todo, porque tienen a Cristo, pero no lo tienen aquí adentro. Tienen a Cristo, pero no quieren entregarse a Él completamente. Quieren a Cristo, pero a distancia. Quieren a Cristo en el templo. ¡Ah, qué bonito! Nuestro Cristo enjaulado en el templo y nosotros aquí en la calle divirtiéndonos. Pues esto no nos molesta a Cristo nada. Cuando queremos a Cristo, vamos al templo y ahí podemos orar a Él. Y cuando salimos, hagamos lo que queramos. ¿Crees que esto te ayuda? ¿Qué dijo él? Mejor les hubiera sido nunca jamás haber escuchado el nombre de Jesús. Sería mucho mejor no saber el santo mandamiento. Se les hubiera sido mucho mejor. Sus postrimerías es mucho peor ahora que este hubiera sido antes, sino que les ha sucedido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son puercas lavadas no más. No tienen a Cristo en el corazón, no le han aceptado, no se han entregado, no quieren ser conocidos como fanáticos. No, ellos quieren a Cristo. Si Cristo les puede dar algo, y claro, si tienen fe, Cristo sí les puede dar algo. Pero lo mismo que pasó con los judíos, ha pasado ahora con católicos. Sí, ha pasado ahora con protestantes y ortodoxos y gente que se llaman cristianos. Sí, han perdido la viva esperanza de tener a Jesucristo en su vida completa. Cristo no quiere algo de tu vida. Él quiere toda tu vida. Amén. Él no quiere que tú le estés a su lado a veces. Él quiere que tú seas de Él siempre. Él no dijo, el que toma algo mío, alguna reliquia, y lo lleva en su bolsa, algún crucifijo, y lo cuelga en su cuello. Él no dijo esto. Él dijo, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, entonces Él será salvo. Mira, razónalo un poquito, hermanos. Dios no está buscando algo. Él dice, el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Dios no está aceptando gente a medias. Él no quiere mediocres cristianos de domingo. Él quiere cristianos que conocen a Él y saben lo que es la esperanza viva de conocerle y saber quién es y estar con Él y poder decir que pertenecen a Él. Si Jesucristo no es esto para ti, entonces ¿de qué sirve tu religión? Es hueca, como la moralidad viene siendo algo feo cuando es apartado de Jesucristo. No más razón a los alcohólicos anónimos que creen que es malo ser borracho. Y es malo ser borracho, te digo. Si tú tienes problema con el vino, amigo, esto es pecado. Tú debes dejarlo. No debes ni siquiera mirar a la copa cuando se rojea. ¡Déjalo! No debes tú ser borracho. Los borrachos no entran al reino de Dios. Pero déjame decirte, si tú dejas de tomar y no llegas a conocer a Jesucristo, peor es para ti. Tú pierdes aún más. Tú vas a estar, lamentando el día que te pusiste tan soberbio. Sí, porque te pones, ahí vas a los Alcohólicos Anónimos, y ellos hablan de qué, un ser supremo. O lo que es peor, hablan de un ser superior. ¿Quién es? Pues no quieren decir nombres. ¿Por qué? ¿Tenemos nosotros una religión anónima? Aunque tú quieres ser anónimo, no hagas a Jesucristo anónimo. Tú dices, pues no queremos ofender las sensibilidades y las idiosincrasias del pueblo. ¡Qué necios! Solamente hay un Dios. Y Él se llama Jesucristo. Solamente hay un solo verdadero Dios. Un solo bendito, un solo santo, un solo sacerdote, un solo intermediario. Uno solo que intercede por nosotros. El único es Jesucristo. Y si tú tienes vergüenza de su nombre, Él tendrá vergüenza de ti en aquel día. Tú no quieres al nombre de Jesucristo para gritarlo en la calle, para que todos sepamos, somos cristianos. No somos marianos, no somos católicos, no somos San Juan Bautistas. Somos nosotros cristianos. Jesucristo es nuestro Dios. Él es nuestra gloria. Él es nuestra paz. Él es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Él es el precio que se pagó al Padre para quitar nuestros pecados. Si tú no quieres servirle, sigue tu camino. Él no te conocerá en aquel día. Pero los cristianos debemos saber quién es. Debemos vivir con Él. Él debe ser nuestro Señor en todo momento de nuestra vida. Si no quieres conocer a Cristo así, que cambia toda tu vida radicalmente, serás tú como Pablo aquel día cuando Dios te llama al cielo, para juzgarte, y Él te dirá qué cosa. Él te dirá, tú dirás, qué cosa. ¿Quién eres, Señor? No te he conocido en toda mi vida. Una confesión humilde al final, diciendo que estabas equivocado, y tus papás estaban equivocados, y el cura estaba equivocado, y todos los que te contaron estas cosas estaban equivocados. Es una confesión humilde de una persona que ha sido tan soberbio en toda la vida. Él tenía que decir en ese momento que estaba equivocado cuando estaba en contra de Jesucristo. Estaba equivocado. Y mira cuántos hay, cuántos religiosos hay que están dispuestos a hacer mal en nombre de su tradición, defendiendo algo que no ni siquiera entienden. No saben de dónde viene. ¿Qué van a estar defendiendo? Defendiendo a la Virgen, y no saben ni siquiera de qué se trata. No se han, ni siquiera han estudiado. Y si lo vieran, ellos mismos, por gente que no tienen por qué mentir, si lo vieran, no lo van a creer. Van a defender su patria de la misma razón que van a defender el equipo de Morelia o el equipo de Querétaro. Dice, yo voy con América, o yo voy con las Chivas, o yo voy con no sé cuál. Y no saben por qué. No tienen por qué hacerlo. No conocen a la gente, no están siguiendo por ninguna razón, solamente dicen, esta es lo que yo escojo, y lo voy a defender hasta la muerte, aun si tengo que herir a mi compañero. ¿Cómo es posible? ¿Esto es religión? ¿Esto tiene algún valor? No, en ninguna manera. Puercas lavadas. Lo llamó Pedro, no yo, fue Pedro, su primer papa. Puercas lavadas. La razón que te digo es que mucha gente quiere una religión de conveniencia. Y es muy fácil cuando hablamos de los católicos, ¿no? O de los protestantes por ahí, o de los ortodoxos, o los testigos de Jehová, o los mormones, quieren la conveniencia. Pero ¿qué tal nosotros, los cristianos? Mira, ¿cuál es la diferencia? Yo te pregunto. ¿Cuál es la diferencia si tú tienes una religión, pero no es una religión de corazón, que hasta te agarra con toda su esperanza para querer ver al Señor Jesucristo, para estar con Él? Si tú puedes llegar a la reunión y no se te da ganas de alabarle, entonces ¿de qué sirve tu religión? Si tú llegas aquí a la reunión y no te da ganas de entender algo de Él, si te da sueño, si te da algo así, entonces ¿qué sirve tu religión? Si tú tienes una religión, dices tú que yo soy cristiano, yo creo el Evangelio y todo lo demás. Oye, entonces, ¿qué es la diferencia entre tú? Si tú no tienes las ganas ni de predicar su nombre, ni de llamarse por su nombre, si tú tienes pena en público acerca de Él, ¿qué entonces sirve tu religión? Yo no estoy bromeando, yo no estoy tratando de hacer algo fácil para poder culpar a gente. Lo que yo sé, hermanos, es que la única cosa que importa en la religión judaica y la única cosa que importaba, que importa en nuestra religión, es el Señor Jesucristo. Amén. Es todo lo que importa. Que Él sea honrado, qué bien. Que nosotros seamos menospreciados, qué bien. Que Él sea honrado, es lo que importa. Pero no importa a ti. No importa a ti que Dios, nuestro Señor, bendito Jesucristo, sea alabado. Amén. No importa a ti que Él sea honrado. No importa a ti que todos conozcan su nombre. No importa a ti que todos sepan el amor que Él tiene. No importa a ti. ¿Cuál es entonces tu religión? ¿Cuál es la diferencia entre tú y este Pablo que podía llegar a esta altura de su vida y decir, ¿quién eres, Señor? Es que yo no te conozco. Ah, amigo, tú eres cristiano. ¿No le conoces? Tú eres cristiano y todavía no has tenido tú este gran... Mira, yo te digo, debes juzgarte fuertemente. Juzga tu fe. Juzga esta cosa para saber si de veras tú eres cristiano. Ahora, yo no quiero faltar la fe de nadie. Yo no quiero menospreciar la fe de nadie, porque solamente la fe es lo que necesitas. Solamente tienes que creer esa promesa. Jesucristo no está lejos. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No perecerá para siempre, ni nadie le arrebatará mi mano. El que es el que es mío, yo no le voy a perder. Yo no pierdo los míos, Él dice. Él les dice, yo les resucitaré en el día postrero. El que cree en mí es lo único que necesita. Pero luego júzgate entonces a este amigo. Júzgate, hermano. Tú tienes a Jesucristo. Tú tienes ganas de verle. Tú tienes ansias y deseos de ver que Él venga y que sea glorificado. ¿O solamente piensas en lo que Él hace por ti? Entonces, ¿qué será la diferencia entre tú y todos los fariseos? Porque ellos estaban buscando la mejora de su patria. Pablo era sincero. Él estaba buscando lo mejor de su tradición. Él era fariseo de los fariseos. ¿Y tú qué eres? ¡Cristiano! ¡Yo soy cristiano! ¡Yo defiendo lo mío! Ustedes jóvenes que nacen en una familia cristiana, ¿no saben lo que significa? ¿No sabe quién es Jesucristo? ¿Tienes solamente tú las costumbres? ¿Solamente tienes tú las mismas tradiciones? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve nacer como un evangélico si no tienes tú la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón? Viene siendo nada tu religión, nada más. Tú dices, es fácil criticar a los católicos. Es fácil criticar a los mormones por tener sus tradiciones y defenderlas ciegamente. Pero tú entonces, mi amigo cristiano, tú dices, yo creo en Cristo, pero no lees la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo. ¿Quieres conocer a Cristo? Es por el libro que le conozcas. No puedes conocerle aparte de este libro. ¿Cómo puedes? ¿Tú crees que yo le he visto? ¿Que yo le voy a decir cómo es? Yo no le he visto, lo siento. Y no hay nadie aquí que lo ha visto. Si yo pido manos, a ver, ¿quién ha visto a Cristo? A lo mejor alguien va a levantar la mano. Pero déjame decirte, se está engañando. No han visto a Jesucristo. No lo han visto. Él se revela por una palabra, por un libro. ¿No fue esto la gloria de la nación de Israel? La palabra de Dios. Habían recibido la palabra de Dios, los dichos de Dios, celosos de este libro. Pero luego entonces, ¿olvidan a Jesucristo? ¿Olvidan la esperanza? ¿Tienen el libro? Tú dices, no, yo creo la Biblia. Y luego entonces tú empiezas a defender la Biblia y conocer la Biblia. ¡Qué bien! Debes leer la Biblia. Debes conocerla. Hasta de principio a fin. Hasta al revés. Esto es bueno también. Consiga cualquier cosa en conocimiento de la Biblia que puedes conocer. Ah, uno dice, no vale la pena memorizar el Padre Nuestro. Sí vale la pena. Memorízalo. Memoriza mucho más también. Memoriza todo lo que puedes de la Biblia. Pero luego entonces, ¿qué vas tú a hacer? Tú no solamente discutir acerca de la Biblia, como estos judíos que difieren las minucias de la Biblia. Entonces, ¿qué es tu religión más que otras? Déjame decirte, nosotros ponemos toda la importancia sobre las doctrinas en la Biblia, pero tiene una meta. Y la meta es conocer al Señor Jesucristo. Si tú te pones en la Biblia, ¡qué bien! Pero si tú entonces aún, como un predicador, olvidas lo importante de conocer al Señor Jesús, nada es tu religión, nada es tu vida como cristiano. Es más, este hasta te perjudica. Jesucristo, Él no es una causa, Él no es una religión, Él es una persona gloriosa y bendito. No hay como Él. ¿Y tú no has conocido a Él hasta ahora? ¿No has llegado a profundizarse en ese Jesucristo? Mira, déjame decirte una cosa. Si tu religión es solamente llegar a las reuniones, sentarse, calentar la banca, sí, escuchar y de vez en cuando decir amén, entonces, ¿de qué sirve tu religión? Jesucristo, Él es una persona. Él de veras existe. Él debe ser alabado.
Amén.
Él debe ser exaltado. Él debe ser amado. Él debe ser obedecido. Él debe ser honrado. Él debe ser la meta nuestra. Él debe ser nuestra ambición. Él debe ser todo y en todos.
Amén.
Él es todo lo importante en nuestra vida.
Amén.
Él es el objeto de nuestras ambiciones.
Amén.
Y luego el día que nosotros empezamos a pensar que la cantidad de los hermanos es más importante que el alabar al Señor Jesucristo, yo creo que se han equivocado, hermanos. Yo creo que el día que tú empiezas a pensar que tu obra, tu ministerio, es lo que es importante y viene siendo tu objeto primero, has perdido entonces la meta. Ya estás perdiendo el blanco. Ya no estás en tu esperanza viva. Jesucristo es lo único que hay. ¿Predicamos en la calle por qué? ¿Por sentir qué lástima por la gente que no le entienden? No, predicamos en la calle porque Jesucristo nos mandó a hacerlo.
Amén.
Y solamente para agradarle a Él.
Amén.
Mira, la razón que les digo esta cosa es que Pablo llegó a un momento en su vida que él pudo decir, toda mi vida religiosa, aun con todo celo y buena sinceridad, y con conciencia limpia, él sí lo dijo. Que todo esto lo había hecho irreprensible, con un celo más que cualquier otro de sus compatriotas. Llegó a un momento en su vida a decir, yo no he conocido nada hasta ahora. Hasta ahora yo no sé nada. Hasta ahora no le he conocido. He desperdiciado toda mi vida hasta esta fecha y tengo que empezar de nuevo. Es lo que es la vida cristiana, hermanos. Decir todo lo pasado ya es viejo. Ya no lo quiero nada de esto. Yo he estado equivocado y ahora toda mi vida es para conocer al Señor Jesucristo. Toda mi vida es para de alguna manera alabarle. En medio de una muchedumbre o yo solito, pero yo le voy a alabar. Yo le voy a llamar bendito. Yo voy a orar a Él. Yo voy a conocerle a Él. Si hay algo en la vida que yo quiero, es conocer a Jesucristo. Si es tu meta, si es tu vida el conocer a Jesucristo, entonces lo vas a conocer todos los días. Él se va a revelar a ti. Y esto es importante entender, hermanos, porque no tenemos una religión hueca. No tenemos una religión sin meta, sin ambición, sin fin, sin propósito. Tenemos nosotros una religión que tiene la persona, como que tiene la persona de Jesucristo como nuestro objeto. Y la razón que le digo es que hoy en día hablan muchos acerca de que lo que importa es la moralidad, que dejen las drogas, que dejen la fornicación, que digan no a la piratería, que digan no a la pornografía, que digan no a estas cosas. Pero yo te digo... es más, están luchando ahorita mismo en contra del suicidio de los jóvenes. ¡Ah, qué bien! Pero déjame decirte, si yo tuviera una religión tan hueca como lo tienen, si yo tuviera una vida tan hueca como lo tienen, yo también me quisiera suicidar. Yo sí les entiendo. Ellos vean a sus padres y no tienen nada. No tienen por qué vivir, no tienen por qué seguir, tienen una vida hueca y ellos también andan huecos, completamente miserables en su vida. Y entonces quieren suicidarse y ellos dicen, entonces vamos a hacer una campaña para que no se suiciden más los jóvenes. Pero no entienden, han desechado lo que es la vida, como la Biblia lo llama, el autor de la vida. Él es el autor de la vida y si han menospreciado a Él, ¿por qué entonces quieran vivir? ¿Qué hay en la vida sin Jesucristo? ¿Qué existe en esta vida sin nuestro Señor Jesús? Él es la única cosa que es digna de nuestra vida. ¿Vivimos para Él o no tiene caso ni siquiera vivir? ¿Tú tienes cosas? No tiene ningún valor si no tienes a Jesucristo. Solamente van a ser para ti algo odioso para tus ojos. Solamente llegan a ser este polvo miserable. Esta vida es hueca sin Jesucristo. Yo he propuesto en mi vida... He determinado en mi vida, porque no hay otra cosa que yo quiero más que esto. Yo quiero conocer al Señor Jesucristo. Amén. Poder decir aquel día que le he conocido. Poder decir a los demás que le he conocido. Claro, es por este libro, pero esto es todo lo que hay en la vida que es digno de mis esfuerzos, o de mi tiempo, o de mi ambición, o de mi celo. Esto es la única cosa. Yo les amo, hermanos. Yo no estoy en su contra, pero les digo una cosa. Si Jesucristo es la única cosa importante en mi vida. Yo les amo a ustedes porque Él me amó a mí. Y ustedes me aman a mí porque Él les amó a ustedes. La única cosa es Cristo. Él es todo lo que hay. Yo creo que nosotros como iglesia, nosotros como predicadores, yo creo que nosotros como matrimonios, como papás de hijos, yo creo que nosotros como hijos de cristianos, hemos olvidado nuestra esperanza viva. De algún día ver a Jesucristo, de algún día cantar este canto, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, santo, santo, santo es su nombre. Esto es lo que nos da el gozo de la vida. Esto es lo que da propósito a nuestra vida, el poder cantar a nuestro Dios y alabarle a Él. Él es el propósito de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, nosotros queremos conocerte por medio de la Biblia, claro, pero que te queremos conocer, Señor. Queremos servirte a ti, queremos alabarte a ti. Tú eres la única cosa importante en nuestra vida. Y si lo olvidamos mil veces por día, Señor, lo queremos recordar ahorita. Tú eres el propósito de nuestra vida. Tú eres nuestra esperanza viva. Santo es tu nombre, Señor. Te queremos bendecir por toda la eternidad. Ven, Señor Jesús, hasta te esperamos aquí con ansias y gracias por amarnos. Amén. Bendícenos, Señor, en estas conferencias. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén.